y mi corazón nos decía que el amor de Dios en acción. Y después otra señora que también no tenía...
Momento, vos lo decís otra persona, ¿sabes lo que acabas de decir?
Sí, pero bueno, yo me acuerdo y yo me estremezco, pastor, me acuerdo
se
y
le
me estremezco.
Creó el pie, los dedos, todo.
Todo, era perfecto, era del mismo color, porque yo también quería ver que era del mismo color, la piel, todo.
Si era del mismo cuerpo, digamos.
Claro, todo, porque fue tan extraordinario.
Qué lástima que no pudo pasar.
No pudo
pero
llegar.
Le voy a mandar un mail, le voy a decir.
Y después eran los paralíticos levantarse. Wow. Se levantaba uno, el otro se levantaba y la otra que estaba al lado, la señora tiraba el bastón. Era la unción en cadena. Era impresionante, pastor. Y después otra señora que no tenía las manitos tampoco. Y me dice la hermana, una señora mayor, mira, me acuerdo, pastor. Y bueno,
me imagino.
Y entonces me dice, se está quemando mi hermana. Me dijo, vení que se quema. Y le digo, no, es el poder de Dios. Dice, digo, mové las manos. Dice, no, sí, es paralítica. No, digo, movela en el nombre de Jesús. Y bueno, movió las manos.
No podía mover las manos. No podía mover.
Era así, pastor. Así
claro, tenía. Claro.
Y bueno, era como todo rojo, el Espíritu Santo lo hizo.
La estaba tocando. ¿Cuántos le damos un aplauso? Tremendo. Bueno, ¿sabe? Yo lo conozco al hermano Benny Hinn desde hace muchos años, del año 1991, que lo empecé a conocer y a establecer una amistad con él. Por supuesto, a lo largo de los años, él viaja por todo el mundo, yo también estoy muy lejos, vivo en Argentina, pero cuando lo vi el sábado, bajo la unción, proclamando, yo estaba al lado de él. En realidad vivimos muchos milagros el sábado. Uno de ellos tenía que ver con el tiempo. Alguien me dijo que estaba lloviendo a los alrededores del estadio. Truenos, relámpagos. Y empezó a llover. Y yo estaba sentado al lado de Benny Hinn cuando empezó a llover. Ahora, les cuento esto porque es muy interesante cómo uno se tiene que comportar con una persona que está sensible al Espíritu Santo. Él estaba allí. Y yo estaba al lado y no quería decir nada. Imagínese que yo le hubiese dicho, vamos mal, Para mí que se larga. Justo estaba cantando a alguien, creo que Ingrid Rosario, una cantante, y empezó a llover. Y él estaba orando en lenguas así, quieto. Y yo estaba ahí diciendo, no quiero decir nada que lo perturbe y que lo inquiete, ¿no? Porque uno es un portavoz de buenas noticias. Así que yo estaba allí diciendo, Señor, que cambie el tiempo, que no permitas que la lluvia afecte la cruzada. Y de repente él me mira y me dice, Claudio, el Señor me dijo que es pasajero, son unas pocas gotas y luego se glorifica. Y así fue, gloria a Dios. Fue tremendo. Y después, los milagros. Cuando él empezó a proclamar sanidad, realmente se sentía el río de sanidad que fluía del trono de Dios. Y Mari nos está confirmando este río de sanidad. ¡Qué Dios grande que tenemos! Dígale que está al lado nuestro Dios. Es un Dios poderoso, grande, maravilloso. Y para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Bueno, muchas gracias. Voy a predicar por unos minutos, tenemos la Santa Cena, queremos terminar más o menos a tiempo porque está lloviendo afuera, como ustedes saben, y no queremos que nadie se moje afuera esperando el ingreso para el próximo culto. En realidad estoy un poco confundido porque no me acuerdo qué chiste conté en este culto. Conté el de Marilú, el de caballo, ¿no? Está bien. ¿O no? A ver cuántos no lo escucharon. Bueno, les cuento. Había un hombre que estaba leyendo plácidamente el diario en el living de la casa y de repente viene la esposa con un palo de amasar y se lo pega en la cabeza. Y el hombre se sorprende y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué hice? Mirá lo que encontré en tu saco. ¿Qué encontraste? Un papel que dice, no te olvides de Marilú. Y él dice, no tengas problema, es un caballo de carrera. ¿En serio? Perdóname por haber pensado mal de vos. Realmente te pido perdón, te voy a servir mate, te voy a tratar muy bien, perdóname. A los 15 días, o él también está leyendo el diario y viene con el sartén y le pega en la cabeza fuertísimo. Y le dice, ¿y ahora qué pasó? El caballo de carrera te acaba de llamar. Bueno, quisiera continuar con la serie de mensajes acerca de la bendición total. Estamos hablando acerca de la importancia de ser bendecidos totalmente. Y hay un texto en la Biblia que esto, creo yo, es el punto importante que tenemos que aferrarnos a estas promesas. Yo lo voy a leer. Dice, bendito sea el Dios en Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La Biblia dice que fuimos bendecidos totalmente en Cristo. Esto lo dice la Biblia. También hablamos de una historia de un hombre llamado Obed Edom en el Antiguo Testamento, que le abrió la puerta al arca, la presencia de Dios, y la Biblia nos dice que a causa del arca que portaba, era portadora de la presencia de Dios, toda su casa y todo lo que tenía fue bendecido totalmente. Es bíblico entonces creer en la bendición total. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, en todas las cosas. Algunos están buscando algo de Dios. Y después dice, no, pastor, yo ya puedo convivir con las ranas, ¿no? Como diciendo, hay algunas cosas que yo puedo seguir continuando, llevando esa carga, esa tristeza. Eso no es problema. Que Dios me bendiga en otras cosas es suficiente. Tal vez en la salud, en los proyectos, en una casa mejor, etcétera, etcétera. Y otras es como que ya estamos resignados a seguir sobrellevando por siempre ciertos aspectos de la vida que pensamos que es normal sufrir. Cuando la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que seas totalmente bendecido. Bendición total. ¿Lo está entendiendo? Ahora, durante todas estas semanas, yo estuve hablando que hay aspectos de nuestra vida que pueden bloquear la bendición. Así como un coágulo puede bloquear el flujo de sangre y ser muy complicado para la vida y la salud del paciente, así en nuestros espíritus puede haber áreas que están siendo bloqueadas por algunos aspectos que tenemos que entenderlo para poder solucionarlo y que fluya la bendición total. Hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes, creo yo, que afectan, que detienen la bendición, que bloquean la bendición, y es el orgullo. El orgullo. El orgullo es exaltar al yo en lugar de exaltar a Dios. Es decir, busco primero lo que a mí me gusta, lo que son mis gustos, lo que son mis derechos, lo que a mí me conviene, lo que es lo mío, y después pregunto si a Dios le interesa. Dios en su palabra habla mucho de la humildad. Y dice, aprended, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra vida. Es interesante en la Biblia que se menciona a Jesús acercándose al pecador. Jesús no sentía rechazo por el pecador. Es más, sentía la necesidad de acercarse. Zaqueo, que era un publicano, un hombre rechazado por la sociedad, que trabajaba para Roma cobrando impuestos, siendo un integrante del pueblo de Israel, estaba cobrando impuestos para el imperio romano y de alguna manera se estaba enriqueciendo a costa de los impuestos. Y la gente no lo amaba. lo rechazaba. Y la Biblia nos habla que Jesús se detuvo debajo del árbol donde estaba Zaqueo escondido y le dijo: Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa. Es necesario que vaya a anunciar las buenas noticias a tu casa. Un hombre que nadie hubiese querido acercarse en aquella época para no quedar identificado con un pecador de esa magnitud. Sin embargo, Jesús se acercó a él o a María Magdalena cuando estaba siendo apedreada porque la habían hallado en pleno acto de pecado. Y él mismo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero hay algo que aleja a Dios. Y esto es lo que quisiera que leamos en el Salmo 138. Busque conmigo, Salmo 138, versículo 6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. ¿De dónde lo mira? De lejos. Al pecador se acerca. Pero hay algo que rechaza al Señor del altivo. Es un llamado de atención, una alerta, porque le voy a decir más. Si se aleja Dios, ¿quién se acerca? El otro, el enemigo de Dios, el diablo. Pero si nos humillamos delante de Dios, se acerca Dios y huye el diablo. Si operamos en orgullo, ¿qué es el orgullo? Es resistir someterse a Dios. Esa es una definición de orgullo. Es, contrariamente a someternos, es poner nuestra confianza en nuestras propias palabras, talentos, habilidades, proyectos, diciendo: yo lo voy a hacer, yo no necesito someterme a Dios, yo puedo con mi vida, yo no quiero perdonar. Yo les contaba en el culto esta mañana, uno de los tantos testimonios que Anacondia cuenta, Carlos Anacondia, tiene que ver con una persona que se sanó, creo que en Dinamarca, una mujer paralítica que por muchos años los hermanos le estuvieron reprendiendo la hechicería, la llevaron a los mejores médicos. Ninguno de ellos había logrado sacarla de su condición de persona enferma y paralítica y desahuciada. Mientras Carlos Anacondia estaba predicando sobre el perdón, sin saber que ella estaba allí odiando a alguien, yo no me acuerdo bien la historia, pero lo que sí recuerdo es que cuando él habló del perdón y de entregar lo que por años ella no quiso entregar porque se sentía en su derecho de sentirse ofendida por todo lo que le habían pasado, por todas las cosas que había acontecido con ella. Sin embargo, en el testimonio Carlos relata que en un momento ella comenzó a estallar en llanto y comenzó a perdonar y a declarar: yo perdono, aunque nunca lo quise admitir, reconozco que estuve mal en no pedir perdón, en guardar este odio. Y en el momento que perdonó, se sanó. Y esto es lo que dice la Biblia en la Escritura cuando habla del perdón. Habla de restauración de nuestro cuerpo. Porque la Biblia dice que la persona que perdona, la persona humilde, el perdón es como medicina para nuestro cuerpo y para nuestros huesos. Hermano, si queremos que la bendición fluya, tenemos que atacar uno de los aspectos más difíciles, pero que es necesario. Esta noche o esta tarde yo estoy hablándoles de algo que es comida sólida. Claro que a nosotros siempre nos gusta que el pastor diga más, 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 y uno quiere recibir. Pero hay cosas en la vida que ya no depende de cuánto nos imparta la bendición, sino de cuánto nosotros aprendamos a entender los principios de cómo se maneja el reino de Dios. Y el reino de Dios se maneja con este principio: aprender que nosotros tenemos un límite en cuanto a lo que es nuestra voluntad. La voluntad de nosotros tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a decirle: Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida. Señor, no quiero que sea hecha mi voluntad. No quiero operar de acuerdo a mis principios, a mis pensamientos. Si sería por mí, yo mantendría esta estructura de pensamiento, esta decisión. Pero si es por ti, yo lo entrego. Porque tú, como Señor, me lo pides. Amén. El orgullo es siempre decir, yo soy mejor que los demás. Yo no tuve la suerte, no tuve la oportunidad, pero en realidad soy mejor. Lo que la Biblia dice, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Porque hay personas que llegan a la iglesia y miran a los demás diciendo, ninguno de ustedes me llega ni siquiera acá. Yo soy más espiritual. Yo merezco más. Siempre mirando con altivez. O aquellas personas que están teniendo tal vez algún tipo de amistad, de comunión, chocan contra el carácter de la otra persona, siempre queriendo mantener la razón, decir a los demás, yo tengo la última palabra, yo opino tal cosa, a mí las cosas, o mejor dicho, yo tengo la razón en todo lo que estamos hablando, y no permitiendo el diálogo en común, y compartir, y entender, y soportar las debilidades del otro. Con paciencia. Amén. Ahora, el orgullo entonces es la exaltación del yo en lugar de exaltar a Cristo. La Biblia dice, a otro no daré yo mi gloria. Es importante entender entonces que el Señor rechaza al orgullo, lo aborrece. Proverbios, vamos a leer varios versículos, aunque se han quedado en silencio. Pero es importante oír esta palabra. Proverbios 8, 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, la boca perversa aborrezco. Fíjese lo que dice el Señor, la soberbia y la arrogancia es un mal camino. Hablamos de los caminos que parecen buenos, pero que su fin es camino de muerte, ¿se acuerdan? Hablamos del buen camino y hablamos del mal camino. Mal camino es el camino donde uno lucha por quebrantarse, lucha para decir, Señor, no quiero entregar esto, no quiero perdonar, no quiero orar. No quiero entregarte las áreas de mi vida que el yo dice en esto no lo quiero tocar. Este es mi pequeño reino, dice el yo. No te metas con eso, Señor, por favor. ¿Y sabe lo que va a decir Dios cada domingo? Le va a decir, esto quiero que entregues. Y usted va a decir, pero no, eso no, eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me agrada. Y Dios dice, para que se glorifique el Señor y que tengas bendición total, quiero que entregues todo. Qué silencio. Bendición total es entregarlo todo. Todas las cosas que parecen rectas, pero que su fin no es más que una frustración más. Hermano, yo estoy totalmente convencido que venir a la iglesia no es frustrarse. Venir a la iglesia es tener vida, es tener victoria y es tener una vida que nos lleva al Señor de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hay gente que dice, fui al reino, a la iglesia. Escuché acerca del reino de Dios, escuché acerca de las cosas de Dios, pero me frustré. ¿Sabe por qué? Porque nunca se terminó de entregar. Porque fue con la idea religiosa de decir, a ver, ¿qué me pueden dar en la iglesia? Y cuando uno viene a la iglesia, aprende que es al revés. El Señor dice, si me das tu vida, si me das tu corazón, si me das tu alabanza, si te entregas totalmente, yo te voy a bendecir. Algunos llegan a la iglesia diciendo, Dios, acá vine. Como diciéndole, ahora estás contento, ¿no? La persona más importante de Buenos Aires llegó. Cuando en realidad uno tiene que tener la actitud de ese publicano comparado al fariseo, al religioso de esa época que decía, Señor, gracias porque no soy como este hermano. No, bueno, te estoy diciendo, pero ese es un pecador. Yo soy religioso, yo hago todo lo que el pastor quiere. El otro golpeaba su pecho diciendo, ten misericordia de mí. Señor, hay cosas en mi vida que deben cambiar. Yo siento en esta noche muy fuertemente predicar esta palabra porque sé que viene la bendición total. Yo lo declaré octubre, noviembre y diciembre, bendición total. y les estoy dando las pautas de cómo alcanzar la bendición total. Y hay cosas en la vida que ya no depende de quién le ore y qué unción suelte y cuántas cosas uno puede recibir desde la plataforma, sino de cuánto amemos a Dios en nuestro corazón, cuánto entendamos los principios del reino de Dios y cuánto nosotros le digamos: Señor, no quiero vivir yo, sino Cristo vive en mí. Porque si entiendo el principio del reino de Dios, dice aquí, el temor de Jehová. No estamos hablando de miedo, temor de Dios es respeto, es honrar a Dios. Es entender que al salir de nuestra casa para hacer nuestras actividades, somos un testimonio para Dios y quien nos conozca tiene que ver a Cristo en nuestros corazones. Y es aborrecer el mal. Cuando alguien te ofrece algo, cuando el enemigo viene a tentarte con algo, decir: no, yo le pertenezco al Señor y yo tengo temor de ofenderlo al Señor. Hermano, cada vez que te consagras a Dios, Dios se encargará de darte bendiciones. Cada vez que te consagras y te entregas a Dios, Dios se encargará de sobrepasarte en tus expectativas. En la Biblia nos habla de hombres imperfectos, como David. David fue tremendamente imperfecto. Cometió errores que parecía increíble, como un rey que había sido ungido por Dios terminó siendo seducido por una mujer a la que mandó a llamar y luego mandó a matar a su esposo. Y cosas que complicaron terriblemente su vida. Sin embargo, en el momento de ser confrontado, como en este mensaje que usted está siendo confrontado y yo también con la palabra de Dios, él, en vez de excusarse y decir: bueno, todo esto lo hice porque yo me siento solo, porque nací en una sociedad que nunca me dieron oportunidades y mi familia y mis padres y el estudio y la economía, y siempre estamos tratando de excusar nuestro orgullo, este hombre dijo: oh Dios, ten misericordia de mí, no merezco nada, solamente voy a resucitar y voy a volver a revivir si tú me perdonas. Dios te quiere como eres, entiende como eres. Lo único que Dios bendice es tu corazón humilde, no tus excusas. Señor, yo soy así porque me pasó aquello, porque lo otro sufrí aquel problema, porque en aquella situación fui avergonzado, porque tengo excusas de estar endurecido. Tengo excusas de mantenerme así. Tengo razones por las cuales tengo este carácter calabrés. O siciliano. Dios dice: puede ser que en Calabria o en Sicilia tengas. Tengo lucha hoy con esto, hay batalla. Tengo excusas. ¿Alguien? Me parece que alguien se lo probó con una oreja más grande que la mía. Pero el Señor dice: yo quiero que entregues tu carácter y tus sueños. 4 o 5 dijeron. En realidad no se enoje conmigo, porque usted dirá: me está pegando, pastor, ¿no? Yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y el primer oyente de esta palabra soy yo. Recuérdelo, cuando yo prediqué una vez sobre el buen samaritano, en el año 2002 allí, que estábamos en plena crisis, que Argentina estaba realmente pasando un problema enorme, y empezamos a hablar del buen samaritano y de la bondad del buen samaritano en detenerse cuando los demás pasaban de largo. Dios me habló en el púlpito, como ahora me está hablando, ahora mismo, y me está diciendo: ¿y qué estás haciendo por tu país? Claro que lo has bendecido, pero tenés que salir a darle comida, llevarle medicamentos, en llevarle alegría, llevarle palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios, no puede quedar con un corazón endurecido. Tiene que tener un corazón humilde y decir: gracias, Señor, porque me estás hablando esta palabra, porque bendiciones vienen a través de esta palabra. Amén. Ahora, la Biblia dice, versículo, vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago está después del libro de Hebreos. Santiago, capítulo 4. Versículo 6. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dijimos que cuando uno tiene un corazón humilde, Dios se acerca. Cuando uno tiene un corazón orgulloso, Dios se aleja y viene el enemigo. Y vamos a resistir al enemigo. Vamos a resistir toda tentación. Vamos a resistir el obrar del maligno en contra de nuestras vidas. Y vamos a declarar que hay victoria de parte de Dios. Ahora, la Biblia nos habla que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. Gracia significa favor inmerecido. Dice, al soberbio mira de lejos, pero al que se humilla se acerca y le da el favor, le da la oportunidad de perdón. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa de cuántas veces hayas caído esta noche, si te humillas delante de Dios, de allí, desde ese pozo, Él te va a levantar. Ahora, si estás en ese pozo diciendo, yo estoy aquí en este pozo y realmente no merezco estar aquí, la culpa la tienen los demás, yo no voy a pedirle a Dios nada porque los hombres me metieron aquí, porque me rechazaron, me golpearon y bla, 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 y echando la culpa a los demás, antes de arrepentirse y decir, Dios, ante todas las cosas te quiero pedir que tú me ayudes. ¿Amén? ¿Cuántos quieren pedirle a Dios hoy que lo levante? No importa en qué lugar usted se encuentre, Dios lo va a levantar desde allí. Hubo un hombre llamado el faraón que dijo en un momento, cuando Moisés y Aarón vinieron de parte de Dios, allí en Éxodo capítulo 5, yo lo voy a leer. Dice que vinieron a la presencia del faraón después de 400 años, más de 400 años de esclavitud, de estar allí los hijos de Israel sometidos a la esclavitud del faraón. Vinieron Moisés y Aarón y le dijeron, deja ir al pueblo de Dios para celebrar fiesta en el desierto. Y el faraón dijo, mire esto, ¿quién es Dios para que yo oiga su voz? Eso es lo que declara el orgulloso. ¿Quién es Dios? ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que entregar lo que mi carne quiere? ¿Por qué tengo que someterme? ¿Por qué? Si yo tengo mis propios derechos. La Biblia dice que para poder andar de la mano con el Señor, dice, irán dos juntos si no están de acuerdo. Si quieres estar de acuerdo con Dios, tenés que entregarte a Él, someterte a Él, rendirle a Él tu corazón. Es decirle a Él, Señor, yo, gracias porque entiendo ahora el principio del reino, que para poder vivir primeramente hay que morir, hay que entregar, hay que someterse a Dios con todo el corazón. Someter a Dios nuestros planes, eso significa humildad. Orgullo es cuando no ponemos nuestros planes y nuestros pensamientos en la mano del Señor, sino que los ponemos por encima de Dios. En realidad la Biblia dice que los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos y sus caminos por encima de nuestros caminos. Pero muchas veces nosotros creemos que podemos apelar a la carne, apelar a lo que somos nosotros para poder guiarnos. Y hay un texto muy fuerte en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 7, acerca de lo que está dentro del hombre. ¿Y por qué el Señor dice, no confíes en lo que está dentro tuyo? En Marcos capítulo 7, versículo 21, dice, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las envidias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades están dentro del hombre y salen. ¿Cuántos saben que tenemos que ser cambiados para no darle lugar a ser guiados por esto? Si es por tu carne, vas a estar siempre envidiando. Si es por tu carne, siempre vas a querer lo que tuvo el otro. Y yo tengo que reconocer, en un momento Dios me enseñó a mí. Porque no es que uno es ajeno a todo esto. Yo les conté una vez cuando me empezó a ocurrir algo, que todas mis personas más allegadas comenzaron a ser bendecidas. En el momento en que yo tenía la peor economía de mi historia y no tenía nada, no tenía para comer, no tenía techo, no tenía dónde vivir, fíjese cómo Dios me trataba, que las personas que estaban alrededor eran convocadas por un gran famoso evangelista norteamericano para ser beneficiadas con grandes casas, con autos, con grandes terrenos. Y todos mis amigos me decían, no sabes la noticia que tuve esta semana. ¿Qué? Me pasó esto y ahora tengo esto y aquello, lo otro. Y de repente se empezó a cumplir en mi vida lo que dice aquí. Dentro de mi corazón comenzó a surgir, ¿por qué a mí no? ¿Por qué al otro le va bien? Y hasta empecé a tener un poco de celos y de envidia, hasta que mi carne no soportó más y me fui. Yo les conté la historia a la casa del misionero Rafael Hayat y le dije, Rafael, yo también quiero. ¿Por qué a los demás sí, a mí no? Si yo soy mejor que ellos, yo soy más grande, tengo unos años más, me gradué del seminario antes, tuve las mejores notas, estoy mejor posicionado en el nivel de credenciales de mi organización. Estos son, recién empiezan al lado mío. ¿Y sabe lo que me dijo? Lo que me dijo Dios a través de él, después de orar, me dijo, el Señor me dice que no te ayude. Y yo me acuerdo que le dije, pero está escuchando bien a Dios. Ahora, después de tantos años, entendí que en el corazón del hombre están los celos, las competencias. Cuando usted tiene que tener mucho cuidado cuando busca a alguien y dice, no sabes la bendición que tuve. Cuidado a quien se lo dice. Porque esa persona le puede decir, qué lindo. Que se te rompa todo. Yo sé que no es para ustedes, simplemente lo digo. Pero pasa, sucede, está en el corazón del hombre. Eso es orgullo. Eso es a lo que Dios se refiere cuando habla de vivir en la carne y vivir en el orgullo. Es darle lugar a todo lo malo que está dentro. Y el Señor dice, no quiero que seas guiado por lo malo, sino por la nueva vida de Cristo que está en ti. Y para que la vida de Cristo se glorifique, tiene que morir la soberbia, tiene que morir la insensatez, la envidia, los celos, el engaño. Y tenemos que decirle, Señor, ya no quiero vivir yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. Esta noche vamos a orar y vamos a hacer, escuche, la oración más poderosa de su historia. Donde usted va a decir, no quiero vivir yo guiado por todas estas cuestiones insensatas de mi vida. Yo quiero que Cristo se glorifique en mí. Claro, el reino de Dios parece que va al revés. Porque cuando uno es humilde, la gente lo llama tonto. Y en el mundo dice, ahí está el tonto que no se defiende, que se calla, que en vez de recibir una cachetada y devolver una trompada más fuerte, se calla la boca y dice, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que Dios eligió a lo débil, a lo que no es, a lo que el mundo llama tonto, para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe por qué? Porque si usted se calla la boca y no responde palabra, y no responde insulto, y no responde golpe por golpe, sino que deja a Dios la causa, el Señor dice, en lugar de doble confusión, te daré doble honra. Yo me acuerdo momentos en nuestra vida, en nuestro ministerio, que yo estaba llorando, sufriendo por cosas personales, por cargas que llevaba y también por situaciones que me habían llegado y que decía, Señor, esto no lo soporto, realmente esto es demasiado. Y Dios me estaba diciendo, te estoy enseñando a entregarlo todo. Y luego llegar Betty de otro lado de la casa con la Biblia abierta y decirme, acaba de decirme el Señor esto, no levantes el teléfono, no le digas a esa persona esto, aquello, lo otro, dice el Señor, en lugar de doble confusión y de doble deshonra, te daré doble honra y te entregaré la victoria. Orgullo es, yo le voy a decir con quién se metió. Y yo te voy a decir esto, aquello, y cuando le dice de todo, amén, le dice, no, ¿cómo amén? Orgullo es obrar en la carne por los impulsos. Humildad es decir, Señor, dejo esta batalla en tus manos. Me callo y dejo que tú pelees por mí. Amén. Ahora, cuatro consecuencias o tres consecuencias de vivir en orgullo. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Quiere decir que la persona que vive llena de orgullo va a terminar siendo avergonzado. El Señor dice, para cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría o está la honra. También Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando una persona cae, cuando una persona pierde todo, cuando una persona, las cosas se le desmoronan, muchas veces es porque no fue suficientemente humilde en decir ayúdenme, oren por mí, necesito a Dios. Contrariamente, muchas veces uno va acumulando broncas y reproches. Hermanos, ¿cuántas veces la gente nos ofende? Y la Biblia dice, soportad con paciencia la debilidad del otro. Amalo. Porque si acumulamos cosas y no las entregamos con humildad, esa carga nos termina generando una caída y un abatimiento. Es bueno en esta tarde entregarle a Dios todas nuestras broncas, nuestras frustraciones. Si alguien no te hizo bien, si alguien no te trató bien, si te cerró la puerta, si algún ujier no te trató con el amor habitual que tienen ellos. Estamos trabajando en ese tema. Pero dice, no, pero yo tengo, me trataron mal. No, perdón. Y cuando alguien te pide perdón, tenemos que perdonar. Orgullo significa perdono, pero no me olvido. ¿Sabe? Esta palabra hoy le va a dar una gran victoria. Esta semana va a ser una semana de victoria. Un hombre a veces piensa, las cosas nunca me van a ocurrir a mí. Pero el Señor dice, traigo palabras para traer aliento, pero también luz y revelación acerca del camino que estás caminando y de los peligros que estás enfrentando. Miren Isaías capítulo 14. Esta es la historia de cómo cayó Satanás, o mejor dicho, cómo cayó Lucero. Lucero, el ángel perfecto que se transformó en diablo. Dice, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La Biblia dice aquí que Lucero, el ángel perfecto, a tal punto era tan increíble la creación de Lucero que su cuerpo transmitía cuando se movía música. Era una creación perfecta a tal punto que Lucero terminó pensando, bueno, yo voy a ser como Dios. Yo quiero ocupar el lugar de Dios. Y la Biblia dice que su orgullo, a causa de su actitud, fue derribado y fue cortado. Esta noche el Señor te está, o me está, y a cada uno de nosotros nos está abriendo los ojos de decir que mantengamos un corazón entregado, humilde, sincero, y que le digamos, Señor, jamás quiero hacer algo que pueda ofenderte. Y si lo he hecho, te pido perdón. Amén. Esperar con humildad es parte del proceso para aprender a depender de Dios. La Biblia nos habla en el Salmo 40, y con esto terminamos. Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Dice: pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y confiarán, temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Dios dice que a causa del plan de Dios que tenés en tu vida, vas a tener que esperar, porque cuanto más esperes, más victoria vas a tener. La victoria está de alguna manera identificada al tiempo que está esperando. Muchos están esperando hace mucho tiempo. Una gran victoria está viniendo. Amén. Yo quiero que abramos nuestro corazón y que le digamos: Señor, yo quiero aprender a esperar. Porque una de las maneras en que expresamos nuestra humildad y nuestra dependencia a Dios es aprender a esperar. No pasivamente, sino activamente, declarando y diciendo: Dios cumplirá su palabra y sus promesas. Dios se lo va a glorificar. Y cualquiera de esas batallas que vienen, la Biblia nos habla que tenés la palabra de Dios en tu boca, y si te humillás delante de Dios y proclamás la palabra de Dios y resistís al diablo, huirá de ti. Esta noche toda obra del enemigo va a ser quebrantada. Todo poder del diablo va a ser quebrantado, y esta prueba que estás pasando, esta lucha que estás pasando, te va a servir para someterte, para entregarte, para amarlo más, para darle a Dios toda la gloria y la honra. Decí conmigo: Señor, cuando concluya esta prueba, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te la daré a ti. No tiene nada que ver conmigo. No es nada que tenga que ver con mi capacidad, con mis habilidades. Es tu gloria en mi vida. ¡Aleluya! Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero que haga esta oración. Levante sus manos al cielo. Diga conmigo: Señor, te entrego mi corazón hoy, y quiero aprender el secreto de la confesión. No soy perfecto, pero confieso que te necesito y que tú eres el único que puedes cambiar mi vida y mi corazón y todo lo que hay en mí y que no es agradable delante de tus ojos. Quítalo de mí, sácalo de mí. Quita de mí todo lo que bloquea, todo lo que bloquea la bendición total. Quítalo, quítalo, Señor. Quita los momentos de mi vida, Señor, que generan malos recuerdos. Señor, quita los momentos que me equivoqué, que hice las cosas mal. Señor, yo reconozco mis debilidades. Repita conmigo con sus manos en alto: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo proclamo esta oración. Proclamo que tú perdonas al pecador. Ten misericordia de mí, oh Dios. Vamos, levante sus manos y dígalo una vez más. Ten misericordia. Ten misericordia. Yo rindo una vez más. Clamo a ti por misericordia. Oh, clamo a ti por perdón. Entrego mi orgullo. Entrego mi propio caminar. Entrego mis malas decisiones. Mi yo, mi carne, mis deseos, mis planes, mi justificación. Hermano, quiero escuchar su oración. Levante sus manos y diga: Señor, así como Pablo dijo en una oportunidad, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi justicia eres tú, Señor. Mi gracia eres tú, Señor. Mi salvación viene de ti, Señor. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando lo entrego todo, tengo la victoria. Quiero morir a mis deseos, a mis planes. Quiero morir, Señor, a mi propia voluntad para hacer la tuya. Señor, hoy entrego mis broncas, mis odios, mis recuerdos, mis frustraciones. Señor, lo que la carne quiere, lo que siempre ha reclamado, yo no quiero satisfacer, alimentar, nutrir los deseos de la carne, sino que quiero darle de comer al Espíritu Santo que vive en mí. Quiero debilitar a la carne, quiero hacerla morir de hambre a la carne, y quiero que el Espíritu se fortalezca cada día. Hermano, hoy se está desbloqueando la bendición y va a venir bendición total, porque Dios al corazón contrito y humillado viene a traer una gran victoria. Una gran victoria. Una gran victoria viene de parte de Dios para ti. Ribashima, namasí, amante. Entregue su aflicción. Entregue su desesperación. Entregue sus caminos. Y dígale: Señor, tus caminos son mis caminos. Tu voluntad es lo que yo quiero. Sométase a Dios. Dígale: Señor, te hago Señor de mi vida y Señor de mis caminar. En el nombre de Jesús. Señor, y se he olvidado tu voluntad. Aquí estoy, tal como soy. Vengo a tus pies para la gloria de tu nombre. Oh, esta palabra es la palabra final para tener bendición total. Rima shamana canta la manti manta la manta la manti rinti manto manta masima canta. Te anhelo a ti. Levante sus manos y dígalo: Señor, te necesito.
Señor, te necesito.
Cerca estás,
dime que cerca estás.
Escuche, si está con su hijo, con su hermano en la fe, con su esposa, con su esposo, con alguien allegado o no, ¿por qué no le da la mano o lo abraza si es su familiar y dígale: si en algo te ofendí, perdóname, quiero cambiar mi corazón? Diga, vamos, abrácelo, dígalo. Hay un día nuevo. Aleluya. Todos,
te anhelo a ti.
Señor, te necesito.
Señor, te necesito.
Señor,
Señor, te necesito.
me dejes ir, Señor.
No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti.
Levante sus manos y diga: Señor, ven a mi corazón y llénalo ahora con tu presencia, con tu poder. Hoy quiero alabarte con todo el corazón y darte gracias por ser tú mi Señor. Y hoy
quiero alabarte, alzar mis manos a decirte que te amo,
que tú eres todo,
que tú eres todo para mí. Oh, tu santo nombre
exalto.
Yeah.
Todos con sus ojos cerrados. Señor, tú dijiste en tu palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en esta noche proclamamos como iglesia, como cristianos, y resistimos a ese espíritu de enfermedad ahora. Resistimos a ese espíritu que viene a atacar la familia, el hogar, los hijos, las mentes, los corazones. Tú dijiste en tu palabra: resistid al diablo y huirá, toda tentación huirá. Yo proclamo esta noche: toda obra del diablo huye. En el nombre de Jesús, resisto la obra del diablo en tu vida ahora. Resisto todo ataque del diablo, al león rugiente que anda buscando devorarte, todo lo que estás emprendiendo. Ese muro, ese monte se va a caer ahora. Todo aquello que el diablo puso, todo aquello que el diablo levantó en tu vida como un monte, como un impedimento, como un obstáculo, todo demonio que se ha enfrentado delante tuyo, lo resisto ahora. Ahora. Hermano, usted tiene la autoridad ahora. Dígale, háblele a ese monte. Dígale esa obra del enemigo que ha puesto para detenerme, para pararme. Yo lo resisto porque me he sometido a Dios y a su palabra. Me he sometido, he entregado, he renunciado. He dejado todo en las manos de Dios. Y ahora, yo resisto ahora. Yo resisto ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, fuera. En el nombre de Jesús hay poder aquí, ahora. Ahora. Espíritu de desánimo, de depresión, fuera. Ahora. Espíritu de enfermedad, de maldición generacional, fuera. Proclamamos la bendición total. Ahora. Puertas que están cerradas, ataduras, angustias, frustraciones que han estado por años, fuera ahora. Oh, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá la tristeza, huirá el gemir, huirá la decepción, huirá la depresión, huirá ahora. Y hoy vamos todos.
Quiero alabarte, alzar mis manos ante ti, decirte que te amo,
que tú eres todo,
que tú eres todo para mí.
Aquí hoy,
tu santo nombre santo, tu santo nombre santo.
Levante sus manos, Padre. Yo declaro que todo poder de las tinieblas que se ha levantado delante de mí va a huir. Porque lo dice el libro de Santiago, capítulo 4. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Rendite a Dios. Consagra a Dios. tu oración y el enemigo ya no tiene dónde entrar, por dónde esconderse. Hoy hay victoria total, hoy hay unción total, hoy hay sanidad total. ¡Aleluya! Vamos, recibe, recibe, recibe lo que has estado buscando. Recibe, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Bendición ahora, 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 ahora. Mante, manta, amante. Cristo, tú eres la vida, tú eres la luz, tú eres mi esperanza. Oh, tú eres todo para mí. Llena este lugar. Comer, dijo el Señor, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, gracias por este pan y te damos gracias porque hoy hemos escuchado palabra de restauración. Y al recibir esta palabra con gozo, en lugar de doble derrota, tendremos doble honra. Hermano, prepárate para que Dios te levante por encima de los que se burlaron de ti. Se rieron de ti, te hicieron daño y te lastimaron, pero Dios dice: por cuanto has puesto en mí tu confianza, yo te levantaré y te pondré en alto, y yo me glorificaré en tu vida y te daré, en lugar de doble tristeza, doble gozo, doble restauración, doble unción, doble prosperidad. ¡Aleluya! Señor, vamos a comer todos del pan. Comamos todos del pan en memoria del Señor. El Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Padre, gracias por la sangre de Cristo. Y declaramos humildemente que sin ti no hay vida, no hay esperanza. De ti viene la esperanza. Todo lo que hay en nosotros es malo, pero todo lo que hay en ti es bueno. Y recibimos lo bueno. Y cada día vamos a dejar que lo que no te agrada a ti tenga menos espacio en nuestra vida. Y lo que te agrada a ti tenga más espacio. En el nombre de Jesús. Bebamos todos en el nombre de Jesús. Riva Shima. Levante sus manos. Proclamo victoria total en tus manos. Proclamo llenura total. Proclamo llenura total. Padre, que te pido que salgan todos embriagados en el Espíritu. Porque tú dices: si te humillas delante de mi poderosa mano, yo te exaltaré y te pondré en alto. Y haré que tus caminos sean más altos de los que tú has imaginado. Toca esas manos, llénalas de fe, llénalas de palabra, llénalas de ministerio, llénalas de autoridad, en el nombre de Jesús. Y así como está, tome la mano del hermano que está al lado. Vamos a dejar la copa por un momento. Los hermanos van a pasar a recibir las copas, pero tome la mano diciendo: Señor, toca a mi hermano ahora. Dale victoria total. Dale victoria total. Dáselo. Dale victoria. Oh, dale victoria total en su vida, Dios. Oh, victoria sobre sus luchas. Hermano, tus temores, que decías: yo no puedo. Y Dios dice: claro que no podías, porque estabas solo, pero ahora vas a poder conmigo. Yo te tengo tomado de la mano derecha y te pondré en alto, y te saco del pozo de la desesperación, y pongo tus pies sobre peña, y enderezaré tus pasos, y pondré en tu boca cántico nuevo. ¡Aleluya! A llover, a
llover, Señor Jesús, derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A llover. Derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A llover, a llover.
Señor, todo lo que tú tienes, dáselo a cada hermano. Llénalo de gozo, de paz, de victoria, por cuanto han puesto en ti su confianza. Como a David, Dios te levanta de donde estás y te pondrá en alto, y ungirá aceite fresco, y pondrá gozo, crea en ti un corazón limpio. Alabanzas. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Dame el gozo, diga, el gozo de la salvación. La alegría de la salvación. La victoria de la salvación. Oh, en este lugar hay victoria. A llover.
Grandes cosas vienen, la bendición total. Salude a la persona que está al lado, bendígala y pase aquí adelante los que necesitan. Dios le bendiga a todos.